Primero de Corintios, capítulo 1. Primero de Corintios, capítulo 1. En la providencia de Dios, tendremos en el primero y el segundo de Corintios montones de doctrinas centrales de la fe bíblica. Es que la iglesia tenía problemas. Era la iglesia problemática. Pero por esto sus cartas nos pueden instruir en una gran variedad de situaciones en las cuales podemos aplicar la palabra de Dios correctamente. Versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos, y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Empezando, podemos ver que esta carta será muy cristocéntrico. En tres versos, Pablo acaba de mencionar el nombre de Cristo cuatro veces. Cristo es lo que Pablo tenía en común con ellos. Y hermano, hermana, es lo que todos nosotros tenemos en común. Debemos de estar unificados en Cristo, llevando a cabo los objetivos de su guerra aquí en el mundo. También en esa introducción, Pablo está recordando a todos su autoridad en estos asuntos. Es que con estas cartas, Pablo tendrá que reprender y corregir mucho. Hasta en la segunda parte, Pablo tendrá que defender a sí mismo en contra de diferentes ataques. Pablo no vivía con ambiciones de levantarse en la iglesia cristiana, sino que Pablo, como judío, andaba atacando a la iglesia, tratando de destruirla, como estudiamos en el libro de Hechos. Pero Cristo lo llamó y Cristo lo llenó con poderes y con autoridad. Y cuando Pablo viene con sus correcciones, serán correcciones bíblicas. Conforme a 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando Pablo escribió esto, ni teníamos el Nuevo Testamento, solamente el Viejo. Y cualquier hermano, cualquier hermana que quiera hacer grandes contribuciones a la iglesia hoy en día, debe de también estar fuerte en la palabra y siempre aprendiendo. 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Antes de empezar a corregir, Pablo va a honestamente hablar de lo bueno que había entre ellos. Corinto era una iglesia que Pablo mismo establecía y tenía un buen fundamento. Era una iglesia de personas preparadas. Empezaban como ricos en la fe, aunque ahora eran la iglesia problemática. 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta y ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Se tenían una fe fuerte, tenían dones espirituales, su principio era excelente. 8. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Es la naturaleza de la iglesia, de todo hermano, avanzar en santidad, avanzar en sus ministerios fructíferos y no estar engañados por el enemigo para terminar como los estancados que podemos ver en todos lados en nuestros tiempos. Pablo dijo también, empezando la carta de Efesios, que Dios siempre tiene un plan progresivo para nosotros. Dijo en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya estás completo, hermano. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Estamos en un proceso en que estamos cada vez más listos para la gloria. Y no andamos gastando el tiempo en las distracciones multitudinarias. 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios sería fiel para preservarlos, como Dios es fiel para preservar a ti. No estás continuando, hermano, en tu propia fuerza. Y especialmente cuando tú tienes muchos hermanos orando por tu progreso. Es uno de los ventajas de estar en una iglesia. Hay gente que dice, no, yo y mi Diosito y tengo mi Biblia y no tiene ninguna congregación. ¿Quién está orando por ellos? Ahora bien, esto era el bueno que Pablo pudo hablar de ellos en sus saludos normales. Pero ahora, sin más introducción, tiene que entrar en las correcciones de la iglesia problemática. Y por supuesto, se va a empezar con el asunto más importante que todos. Versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aún repitiendo ese nombre, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, no solamente unidos, sino perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La unidad de la iglesia estaba bajo ataque. Y es normal para el diablo, cuando vea una buena obra, tratar de emplear hermanos y hermanas que no entiendan la naturaleza de la batalla, usarlas para producir divisiones. ¿Cómo sé yo que sus divisiones eran por obra del diablo? Bueno, Pablo va a decir plenamente en la segunda carta, 2 Corintios 11:3, va a decir a esta iglesia, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. ¿Y cómo se engañaba a Eva? Primero, causándola a dudar la palabra de Dios, como lo hacen en las universidades. ¿Con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? No moriréis. Y después, llenándola con el orgullo, convenciéndola de que ella misma iba a ser como Dios. El sabio Salomón, autor de los Proverbios, sabía que antes de las contiendas. Habrá hombres o mujeres llenas del orgullo. Proverbios 13:10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Y hermanos, es el mismo en la casa, es el mismo en su trabajo. Donde hay orgullo, casi inevitable habrá contiendas. Primeramente viene la soberbia y después hay problemas en la iglesia, en el hogar, en el negocio. Los que no entiendan la naturaleza de la batalla, pongan poca importancia en la humildad. 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Pablo ya tenía información sobre las contiendas. Y seguramente tenía sus maneras de averiguar si era la verdad. Y después de mucha oración, se sabía que tenía que tomar cartas en el asunto. 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. Y yo soy de Apolos. Y yo soy de Cefas, que es de Pedro. Yo soy de Cristo, yo soy el mejor de todos. Se formaban diferentes grupitos, deseando seguir la enseñanza o los estilos de diferentes predicadores. Y si ellos tenían el internet, como nosotros, a lo mejor en vez de cuatro grupos, tendrían unos 20 o unos 50. Es que siguiendo su cultura llena de la filosofía en Grecia ya, estaban dispuestos a debatir diferentes perspectivas. Estaban actualmente arrastrando la sabiduría griega, la sabiduría humana, a la vida de la iglesia. 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Se puede ver que Pablo estaba un poco molesto, porque sabía cómo las contiendas pudo robar la iglesia de su poder, de su gozo, de su amor. Cristo es uno. Y Cristo quiere ver los hermanos portándose como uno. En su servicio, en su ejército como soldados. En el momento en que tomamos la postura de un hombre u otro, por más fuerte que era en la fe, hay peligro de divisiones. Por esto la iglesia ha sido dividida mucho a través de los siglos, formando diferentes campos. En muchos casos siguiendo las perspectivas de diferentes hombres. Por esto hay iglesias luteranos que empezaban siguiendo a Martín Luther. Hay calvinistas que siguen la perspectiva de Juan Calvino. Y hay un sinfín de otros grupos con otros nombres. Pero todos están divididos por algo. A través de los siglos, esto ha robado la iglesia de su poder. Es nuestro deber tratar de avanzar la unidad, aún entre iglesias de diferentes tradiciones o denominaciones, especialmente ahora cuando los ataques son tan fuertes. 14. Doy gracias a Dios que de ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanes. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, Pero no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Parece como que diferentes hermanos pensaban que sus bautismos eran mejores, porque eran bautizados por un predicador más grande, o más potente, más prestigioso. Pablo no estaba en contra del bautismo. Claro, es parte de la fe cristiana para iniciar bien en la fe. Y si tú aún no estás bautizado, bueno, la primavera viene. Tu oportunidad está en el horizonte. Pero Pablo tenía un llamamiento específico. Y vimos una buena representación en esto casi al fin del libro de Hechos, cuando Cristo dijo a Pablo después de tirarlo de su caballo. Cristo dijo en Hechos 26, 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto apareció a ti, para ponerte por ministro y testigo. Esto está hablando de hablar, de predicar, de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciben por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo vivía explicando la verdad de las Escrituras y aplicándolas a todo lo que estaba pasando en su mundo. Pablo predicaba la cruz de Calvario. 18. Porque la palabra de la cruz es locura. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierdan. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El mensaje de la cruz es sumamente poderoso. Pero para los mundanos, para los perdidos, la cruz simplemente no tiene sentido. Es en sus ojos completamente absurdo. Y los griegos eran mundialmente famosos en aquel tiempo por su educación, por su filosofía. Y en la filosofía mundana el mensaje de la cruz era una barbaridad. Pero de todos modos, Dios iba a avanzar ese mensaje poco a poco al mundo entero. Y en tiempo, la sabiduría humana iba a caer. 29 es una promesa. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Esto es una cita de Isaías, el capítulo 29. Cuando Pablo estaba enseñando, siempre estaba empleando la sabiduría bíblica y no la sabiduría humana. Eso es el punto de esa parte del pasaje. Hermanos, el darwinismo, por ejemplo, ha sido muy poderoso, muy destructivo, pero en tiempo se va a caer porque Dios lo va a destruir. Aquí tiene la promesa. En el futuro van a decir, ¿cómo era posible que la gente creyeron en algo tan ridículo? 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Muchos pueden ver ya que la sabiduría de este mundo es un desastre. La sabiduría del mundo es como una broma de mal sabor. En el libro de Santiago hay un contraste entre la sabiduría divina y la sabiduría humana. Una es de arriba y la otra es de abajo. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio? y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La sabiduría siempre, la sabiduría verdadera te llevará a la humildad. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y si la sabiduría del mundo es diabólica, entonces podemos concluir con muchos padres que han pagado una fortuna para destruir la fe de sus hijos. Se puede concluir que ahora Satanás está morando en las universidades de este país. 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esto no está diciendo que la predicación bíblica es locura, sino que parece locura a los mundanos. Y Dios está empleando esa locura, en comillas, para levantar su reino en el mundo, como oramos en el Padre Nuestro. Mateo 6:9, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Muchos han escuchado estas oración tantas veces, ni pueden concentrar en ella. Oramos que el nombre de Dios sea santificado en el mundo, donde ahora no está santificado tanto, sino blasfemado. Oramos que la voluntad de Dios sea honrada aquí en este mundo, donde es más y más despreciada. Meditando en esa oración, te puedes ver que orar a ti es un acto de guerra en contra de la sabiduría de este mundo. Y tal vez esta es la razón de que muchos hermanos ya ni emplean esa gran oración que vino directamente de Cristo, es que en nuestros tiempos lo más normal para los hermanos es huir de la batalla en vez de pelearla. Supongo que eso es parte de la razón de que tenemos tantos perdedores en el equipo ganador. 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Los judíos siempre demandaban señales porque caminaban por vista, o sea, por lo que se pudieran ver. Nosotros caminamos por la fe en lo que ha sido revelado en la palabra de Dios. Para los griegos, el evangelio de Cristo era simplemente ridículo. ¿Qué? ¿Que Dios de repente era mortal? ¿Qué? ¿Que la bendición vino por medio de la maldición de la cruz? ¿Que tenemos que morir para vivir? ¿Que la única manera de levantarme es bajarme? No me hagas reír. Seguramente estaban respondiendo. 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. con la cruz, el diablo, el gran engañador, estaba engañado y destruido. Su imperio de la muerte ya está en las ruinas, como vimos anoche. Regresando a Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, hablando de nosotros, él también participó de lo mismo, hablando de Cristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía, no al que tiene, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Si las potestades y los principados entendieron lo que estaba pasando con la cruz, seguramente abandonarían su plan en contra de Cristo. De hecho, esto será declarado en el capítulo que sigue, en 1 Corintios 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Crucificándolo, destruyeron el imperio de Satanás. Esto es la sabiduría de la cruz. Es que el gran engañador estaba engañado, y ahora su reino de oscuridad está en escombros. Esta es la sabiduría de la cruz. Y para el colmo, Dios está usando no los orgullosos, no los poderosos, sino los hombres humildes, los don nadies, para avanzar su plan. 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No lo tomes mal, hermano, hermana, pero aquí, cuando habla de los necios, los débiles, lo vil, está hablando de nosotros. Nosotros, como los don nadies, tenemos el gran privilegio de derrumbar la sabiduría diabólica de este mundo. Vamos a los últimos versos, 30 y 31. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Hermanos, ya estamos en una trayectoria gloriosa. No voy a entrar en detalle ahora sobre la justificación, la santificación, la redención, porque acabamos de cumplir el libro de Romanos, en que hemos explorado esto por meses. Pero la conclusión es correcta. Solamente vamos a gloriarnos en el Señor, como está revelado en su palabra. Y con esto estaremos seguros. Conclusión. Podemos terminar este gran capítulo con una nota de optimismo, cosa que no se ve mucho en las iglesias modernas. Dios ha prometido destruir la sabiduría diabólica de este mundo. La evolución de Charles Darwin se va a caer. Será cada vez más refutada cuando todos entienden los daños que ha causado, que es la raíz de casi todo el racismo. El marxismo, que ha sido gran enemigo de la iglesia en diferentes partes, como en Perú, se va a caer. Dios lo va a destruir. El keynesianismo va a caer. ¿Qué es el keynesianismo? Es el sistema de económica que está empleado en casi todas partes del mundo, empleando su sabiduría humana. Es el sistema en que se baja más la tasa de interés para que tú no recibes nada de tus ahorros, y se imprimen más y más dinero hasta que tus dólares no van a comprar nada. Pero la historia va a mostrar que para prosperar tienes que confiar en los mercados libres y no en la sabiduría de los gobiernos humanos, que normalmente intensifican los problemas con sus soluciones. En fin, si tú, hermano, hermana, joven, quieres caminar en la sabiduría de Dios, escapando de la sabiduría humana, la baja, la diabólica de este mundo, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese gran libro de Primero de Corintios. Ayúdanos, Señor, a disfrutarlo, a recibir lo que tú tienes para nosotros, para fortalecer tu iglesia, para que haya unidad, para que cuando la gente viene como nuevos se notan un espíritu de amor, un espíritu de alegría y de gozo, y no un espíritu de contiendas y broncas. Pedimos esto por tu santa gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.